Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Reacciones de la resolución de condena de la ONU a los asentamientos judíos. Se teme un segundo golpe diplomático contra Israel de Obama antes de su salida del gobierno. Noticia falsa sobre amenaza nuclear de Israel. Alarma a Pakistán. El PP y el PSOE de Santa Eulalia revisan y anulan el acuerdo de apoyo al BDS. Tras estas noticias, volveremos con la agenda cultural. Ahora hablamos de España. Preside hasta el 31 de diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU y se negó a maniobrar para retrasar la resolución que condenó los asentamientos en los territorios ocupados. El Ministerio de Exteriores israelí mostró este domingo al encargado de negocios español en Tel Aviv, Miguel Moro, su decepción por el apoyo de España a una resolución que Israel considera indignante, pero no le comunicó la adopción de represalias. El próximo viaje a España del presidente israelí, Reuven Rivlin, está en suspenso. España es presidente de turno del Consejo de Seguridad y, como tal, asistió a la inesperada presentación y posterior retirada del proyecto egipcio que finalmente fue impulsada por el gobierno de la Venezuela de Maduro con el apoyo de Senegal, Nueva Zelanda y Malasia. España insiste en que no se trataba de una resolución contra Israel y que en la misma se hace un llamamiento al diálogo para retomar el proceso de paz sobre la base de los dos estados. El lunes, el Ministerio de Exteriores israelí convocó a los embajadores de los países que votaron a favor de la resolución con los que mantiene relaciones diplomáticas. Si bien no se han suspendido las relaciones, el gobierno israelí ha pedido a los ministros que tenían previsto viajar a dichos países que no lo hagan por el momento. La oposición en el Parlamento israelí, excepto el Partido Árabe y el izquierdista Meretz, censuran la resolución de la ONU porque podría contribuir al aislamiento del país, pero responsabilizan a Netanyahu por sus provocaciones a Obama y a su arrogante gobierno. La resolución, aunque sea solo declarativa, ha sido celebrada por todos los grupos palestinos.
Sí, hablábamos de esta resolución, veíamos cómo se veía venir. Es más, se veía venir desde las elecciones de Donald Trump, que la gente decía, bueno, Netanyahu es un poco paranoico, porque ahora Obama, cuando ya se va, después de 8 años, va a hacer algo que nunca hizo ningún gobierno y que ningún gobierno americano anterior hizo, que es no ejercer el derecho de veto en el Consejo de Seguridad cuando había una declaración punitiva solamente contra Israel. Esta vez ha sentado el precedente histórico de abstenerse. Estados Unidos se abstuvo, por lo tanto, la declaración pasó y tenemos a estos dos grandes amigos, por si no ven el entrecomillado, lo estoy dibujando con los dedos, de Israel, que son Estados Unidos y España. Por una parte, el gran valedor de Estados Unidos en Oriente Medio, que es Israel, y que lo deja ahí abandonado, aunque sea una cuestión meramente declarativa, pero es darle armas y potencia a quienes niegan la existencia de Israel, y luego explicaré por qué. Y por otra parte, tenemos a España, que tan ufana en dirigir el Consejo de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero que no sabía qué hacer con la triquiñuela de baja estofa que le hicieron en la que le hicieron caer, porque vamos a ver. Esta fue una declaración que fue presentada por Egipto, ¿vale? Y del mismo signo y calado que otras, yo no diría miles, pero sí decenas de declaraciones muy similares que se han hecho siempre en Naciones Unidas, condenando como que el único impedimento para la paz, para las negociaciones de la paz, son los asentamientos. Pero hubo un momento en que Egipto se retiró la propuesta. ¿Por qué retiró la propuesta Egipto? No lo dijo en una declaración formal, pero es cuando se enteró que Estados Unidos no la iba a vetar. O sea, Egipto estaba obligado por su propia dinámica interna dentro del mundo árabe y de cara a sus propios, digamos, ciudadanos, en mostrarle los dientes a Israel, pero en realidad no quiere mostrarle los dientes a Israel, porque eso significaría ponerse en contra de sí mismo en las posturas que hay en el mundo árabe. O sea que si él de pronto hace pasar una resolución de este tipo, pues vería una situación muy complicada, porque se vería en el mismo bando que la yihad y que Hamás y todos los grupos a los que él se opone en Oriente Medio. Entonces retira la propuesta. ¿Qué pasa? Que él retira la propuesta, pero otro país toma relevo. Y resulta que es nada menos y nada más que la democrática Venezuela, encabezada por su presidente Maduro, con esa paz interior que tiene en todas partes de su país y ese nivel de satisfacción de los habitantes, quien lleva a cabo esta resolución de condena, cuando es uno de los, creo que es el único país de toda Latinoamérica que ha cortado relaciones diplomáticas con Israel. Igual me equivoco, y Bolivia también, pero de todas maneras ha sido el primero, ¿vale? Un país que es ostensiblemente enemigo de Israel, que ostensiblemente es enemigo de la democracia, no digo el país, sino su gobierno, y tras él logra arrastrar a Senegal, Malasia, que es un país también, en Senegal también hay una mayoría importante de musulmanes, Malasia es un país musulmán, y Nueva Zelanda, que no sabemos muy bien por qué se apuntó a esta onda. Y entonces España ya, la explicación que tuvo es que yo no podía hacer nada porque ya vinieron cuatro juntos. Esto es como un chiste de mexicanos que conozco. Venían todos juntitos y yo ya no podía hacer nada. Y bueno, la verdad que tampoco podrían haber hecho mucho más que algo, un acto simbólico de retrasarlo, porque esto se hubiera pospuesto para el día 31 de diciembre. Y igual la triquiñuela hubiera sido lo suficientemente buena para que le tocase a otro este marrón, y no a España, ahora que tanto festeja 30 años de relaciones diplomáticas con Israel, y no solamente que no pospone esta declaración, sino que vota a favor de ella. Y dice, la resolución esta condena explícitamente a Israel. Y dice, Israel está impidiendo la paz con su política de asentamiento. Así tiene que congelarla y frenarla. No es un llamamiento, es una condena. Una condena. ¿Por qué España condena la política de asentamientos de Israel y no condena la política de conquista del Reino Unido que tiene a Gibraltar en Naciones Unidas? Eso a mí me pone de los nervios. O sea, el único país ocupado del mundo, según ellos, es Palestina, cuando nunca ha sido un Estado antes. Y si aquí en el propio territorio español tenemos un conflicto de ocupación con el Reino Unido, pues no se abre la boca, no sea cosa que algún inglés se vaya a ofender. Total, si los judíos y los israelíes se ofenden, ¿qué más da? ¿Qué más da? Aquí estamos todos igual que siempre, con las mismas políticas de siempre. Antes, hace varios años, pensábamos que el problema era moratinos, que era pro-palestino, porque todos decían, zapateros, moratinos, todos somos palestinos. Así salían las manifestaciones anti-israelíes. Luego llegó Margallo, la gran esperanza blanca, y resulta que más de lo mismo, que quiso hasta poner un consulado en Gaza, fíjate. Y ahora tenemos otro nuevo, ya no está Margallo, y sigue exactamente la misma política de agresión a Israel, y ni siquiera es una agresión de frente, sino como, es que me dijeron, es que como los demás estaban haciendo esto, es que como los franceses hacen esto, pues yo tengo que hacer esto, porque España parece que es un bobo que no tiene personalidad en política exterior y que va arrastrado por lo que diga, por ejemplo, el único país que ha invadido este territorio español, el Estado español, y que hubo una guerra de independencia, fue contra Francia. Pues nada, España, dale que te pego con la política exterior que le marca el hermano mayor francés, y en contra de todo resabio de dignidad. Así estamos, y así ha sido, y así seguirá siendo, y las Naciones Unidas seguirá siendo y postrándose ante las mayorías que representan en los países totalitarios y los regímenes que aún después de algunas elecciones pues tienen unos mecanismos muy lejanos de lo que se concibe como democracia en el mundo moderno, como el que impulsó esta declaración que fue Venezuela y que no fue Egipto.
Funcionarios del gobierno israelí están expresando abiertamente sus temores de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le aplique a Israel un segundo golpe diplomático antes de que termine su mandato el 20 de enero. Una de las opciones analizadas durante la reunión del gabinete es que un día antes de que el presidente electo norteamericano Donald Trump tome posesión como presidente, Obama promueva en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas los parámetros para la renovación de las negociaciones y la resolución del conflicto israelí-palestino. Otra opción sería que Israel sufriría un golpe diplomático durante la Conferencia Internacional de Paz en París el próximo 15 de enero. La aprobación de una nueva resolución sería muy difícil de revertir, aunque Trump quisiera, porque requeriría una nueva mayoría en el Consejo de Seguridad.
Es que esto es ya de cara interna a lo que es Estados Unidos, la posición de Obama es incomprensiblemente antidemocrática para un país como Estados Unidos. Él está en funciones. Ya hay un presidente electo desde que era el 8 de diciembre, el 4 de diciembre, ya no recuerdo, fue la primera semana de diciembre, y no digo que no tengo que regir el país, pero cambiar el timón de la política exterior ahora que se va, eso solamente se puede interpretar como un capricho personal y como una injerencia en lo que han decidido la mayoría de los estadounidenses. Y si no es la mayoría, porque van a decir, no, hubo más que votaron aquí, Hillary. Da igual, el resultado de las elecciones, ¿vale? El resultado de las elecciones es que hay un cambio de gobierno y durante estas semanas, hasta que asuma el nuevo gobierno, en cualquier país del mundo, lo lógico es que no se tomen decisiones de ese calado. Lo mismo aquí, si había un gobierno en funciones, hasta que no recibió el apoyo del rey para armar un gobierno definitivo, no tenía la capacidad de tomar decisiones trascendentales como un golpe de timón tan fuerte en la política exterior con respecto a Israel. Y entonces en Israel ahora temen qué es lo que va a hacer. Volviendo a esta noticia de la anterior, evidentemente aquí las culpas no son solamente de Obama. También Netanyahu ha sido intransigente y se han llevado mal en lo personal desde que ambos están a cargo de sus respectivos países y han coincidido en el gobierno de los mismos. Pero eso no va más allá de las declaraciones y los discursos. Luego están los hechos, como esta decisión de Naciones Unidas o lo que podría llegar a pasar hasta el 20 de enero, porque eso ya va más allá de las enemistades personales y los guiños o no guiños que puedan tener y las sintonías que puedan tener. Esto ha golpeado de lleno a la sociedad israelí, que se ha sentido terriblemente decepcionada, más allá de grupos minoritarios como la Lista Árabe Conjunta, que son estos que visitan a los terroristas para repartirles móviles, y el partido Meretz, que es un partido israelí judío, pero de extrema izquierda, ¿vale? O sea, no es la oposición del gobierno laborista o del partido laborista, ni ninguno de los partidos de centro como Yesh Atid. Todos se han sentido realmente muy decepcionados de lo que ha pasado con Estados Unidos. Y ya no hablemos de lo que pasan con los demás países que forman este Consejo de Seguridad, que en realidad refleja es como una instantánea de 1945, como acabó la Segunda Guerra Mundial. Ahí ganaron el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, etcétera. Y uno se pregunta, pero a ver, en la resolución de conflictos en el mundo, ¿por qué Francia, por ejemplo, tiene muchísimo más peso y tiene derecho a veto, cosa que no tiene ni China, ni la India, ni países tremendamente poblados de este mundo, que no pertenecen al Consejo de Seguridad de forma, digamos, constante, sino solamente por rotación, que les puede tocar a China con sus 1.500 millones de habitantes o más, que no sé los datos, o a la isla de Togo con menos de medio millón, que tampoco sé los datos, pero es por poner un ejemplo. Se pone en el mismo nivel total. Todos los demás, todos los que no ganaron la Segunda Guerra Mundial, incluida Japón, etcétera, pues no están en el mismo nivel de decisión que los demás. Y esto es lo que pasa con una Naciones Unidas que ya se han desbandado del todo, tanto en su Consejo de los Derechos Humanos, que no se reúne ni una sola vez sin declaraciones contra Israel y únicamente contra Israel, como si Crimea no existiera, como si Siria no existiera, como si no existieran conflictos en Yemen, etcétera, etcétera, y como con un organismo dedicado a la cultura, como es la UNESCO, que solo se dedica a cambiar los nombres milenarios que para el pueblo judío tienen, por ejemplo, el muro occidental, y llamarlo con un nombre árabe que históricamente es 1000 años posterior.
Una noticia falsa ha provocado una confrontación en Twitter entre Pakistán e Israel. El 20 de diciembre, el portal AWD News publicó una noticia titulada «Ministro de Defensa de Israel. Dos puntos. Si Pakistán envía tropas de tierra a Siria con cualquier pretexto, destruiremos este país con un ataque nuclear». El texto era falso, pero el ministro de Defensa de Pakistán, en una aparente respuesta a la noticia, envió una advertencia a Israel vía Twitter, recordando que Pakistán es un estado nuclear también.
Bueno, en realidad el Twitter no decía ministro de Defensa de Israel, sino decía el nombre del ministro de Defensa de Israel, decía Moshe Yaalon, dos puntos. Pero Moshe Yaalon, entre otras cosas, ya no es ministro de Defensa de Israel. Desde hace tiempo es a Avigdor Lieberman. Esta es una de las cosas que el propio ministro de Defensa de Pakistán no tuvo ni siquiera la picardía de mirar en la Wikipedia a ver qué es lo que pasa, si eso tiene algo que ver. Bueno, evidentemente, ni la cita era correcta, ni el personaje que la decía era correcto, ni siquiera la página que lo decía, es una página de fiar, es una página de noticias falsas. Está lleno internet de páginas de noticias falsas. Ahora, se lo cuelan a mi cuñado o se lo cuelan al panadero de la esquina y te cuentan que otra vez ha muerto el puma, pues uno dice, no, hombre, que eso es un bulo. Pero que lo ponga el ministro de Defensa de Pakistán con el dedo ya en el botón para lanzar la bomba atómica, pues da un poquito de grima y da mucho que pensar sobre quiénes están al mando de estos países donde la democracia es solamente un concepto que se estudia en los libros en lenguas extranjeras.
El PP y el PSOE de Santa Eulalia, en la isla de Ibiza, sumaron votos para revisar el acuerdo de pleno por el que se apoyó hace unos meses el boicot a Israel hasta que no respete las resoluciones de la ONU sobre Palestina y cumpla los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Solo 24 horas tras la moción que promovió entonces Juan Yem, que ayer calificó de cobardía política el nuevo acuerdo, ACOM la denunció en los tribunales por vulnerar la Constitución. El concejal del PP, Mariano Juan, dijo que con la marcha atrás de ayer quieren evitar una eventual condena en costas y calificó de error haber apoyado la primera moción. El concejal de Juan Yem, Mariano Torres, criticó que el equipo de gobierno cediera al chantaje de la organización sionista. El alcalde cerró el debate admitiendo el error de no haber investigado quién promueve la campaña Yo no compro apartheid contra el Estado judío, considero.
Bueno, aquí en esta declaración, primero, nos alegramos de que PP y PSOE hayan reconsiderado lo que habían votado, porque era una barbaridad. Y claro, el tema que para reconsiderar un error se junten PP y PSOE ya le da, es como pasto para las llamas, para los grupos de extrema izquierda, para que los critiquen, porque entonces ellos también se están sometiendo a la presión. Por ejemplo, el chantaje de una organización sionista. A ver, esto del chantaje de una organización sionista, porque hablan de constitución, porque es lo que dice la constitución, este señor Mariano Torres de Guaniem, del consistorio de Santa Eulalia en Ibiza, pues en cualquier otro país del mundo, o casi en muchos, digamos, estaría acusado y encerrado por racismo, porque no está hablando de organización sionista, sino una organización pro-judía. Está hablando, ¿quiénes son la organización sionista? Una organización que promueve que se hable de la Constitución y se respete la Constitución. ¿Qué más da si los que hacen eso luego en el tema de la definición de Israel estén a favor o en contra? Estamos hablando de que la declaración que han tenido es ilegal. es anticonstitucional. Así que se dejen de marear la perdiz. Por cierto, ACOM no es un grupo de chantaje ni una organización sionista. Se llama Acción y Comunicación de Oriente Medio y está dedicado a vigilar que no se cometan más tropelías en nombre de la militancia anti-israelí, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid para llevarse por delante también a los judíos y a los que no lo son, porque el BDS decía, entre otras cosas, que no se podía tener contacto ni contratar a ninguna empresa que tenga ninguna vinculación con Israel, lo cual deja, por ejemplo, fuera de juego a cualquier judío del mundo, porque cualquier judío del mundo, según la ley de retorno, es potencialmente un ciudadano israelí. Con lo cual, aferrándose a esa decisión, cualquier judío del mundo estaría sería imposible contratar o trabajar con cualquier judío del mundo en Santa Eulalia. Claro, está a menos que emitiera una declaración de condena a Israel, cosa que no se le pide cuando un sirio trabaja en Santa Eulalia, que diga de qué lado está, si del lado del Assad, si está del lado de los kurdos, del frente al Nusra, o del ISIS, o del Ejército de Liberación de Siria. Esto es, perdón por la expresión, la misma mierda de siempre, el mismo antisemitismo de siempre, ahora con siglas muy modernitas y muy de izquierda, pero que huelen, apestan a la cosa más racista y asquerosa del mundo que siempre ha sido. Y seguirá siendo porque, desgraciadamente, el mala hierba nunca muere y aquí en Santa Eulalia no solamente que esa mala hierba no muere, sino que es votada y es apoyada por grandes sectores de la población. Pues nada, así seguimos.
Terminamos aquí las noticias de hoy. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural.
Bueno, Alejandro, ¿qué me vas a contar de la agenda cultural? Hoy que no está Raquel, te toca
sí,
a ti.
Sí, hoy hago yo la agenda cultural, saludamos a Raquel desde aquí y vamos a hablar de Rocío López, que ha sido recientemente nombrada nueva directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Es un organismo, entidad del sector público estatal, que tiene como fines pues promover la libertad religiosa a través de la cooperación con las confesiones minoritarias, especialmente pues aquellas con reconocimiento de notorio arraigo en el Estado español, entre ellas el judaísmo.
El judaísmo también, claro.
Así es. Y bueno, también ser un espacio de investigación, debate y puesta en marcha de las políticas públicas en materia de libertad religiosa y de conciencia. Rocío López fue diputada nacional del PP, está licenciada en Derecho, Ciencias Políticas y también en Periodismo.
Bueno, tiene tres carreras ya, con eso tiene más que... sustentado su nombramiento, le deseamos lo mejor. Recordemos que, así como mencionábamos antes, que las religiones de notable arraigo, entre ellas está el judaísmo, uh-huh. Las otras dos son el islam, o sea, los musulmanes, y los evangélicos, que es como en España se denominan todas las confesiones cristianas no católicas. Y ahí en el saco este entra muchísimo. O sea, entran desde los ortodoxos rusos, griegos, los protestantes, los anabaptistas, uh-huh. etcétera, etcétera. Así que, bueno, esta fundación en realidad la fundó el Ministerio de Justicia, que es el que se encarga de estos temas de la libertad religiosa, justamente para posibilitar que hubiera interlocutores de todas las confesiones con quien llegar a acuerdos sobre la articulación de estas leyes de libertad religiosa. Y para eso pues han puesto en marcha, creo que es en 2005 cuando se puso en marcha, pero no lo puedo asegurar totalmente, cuando se puso en marcha esta fundación. Rocío, bienvenida a la Fundación Pluralismo Convivencia, con la cual nosotros también desde Radio Sefarad colaboramos.
Pues bienvenida desde aquí a Rocío López. Y ahora vamos a pasar a hablar de pintura. Hablamos de un boceto del antiguo intendente de Jerusalén, Teddy Kollek, garabateado por el pintor español Pablo Picasso en un catálogo del Museo de Israel que estuvo a punto de acabar en la basura. Los hijos de Kollek encontraron por casualidad el esbozo dibujado y firmado por el artista que mencionamos en 1969 cuando limpiaban la casa de su madre, fallecida a principios de este año. El dibujo del ex intendente de Jerusalén trazado en rojo y en negro, está fechado el 11 de diciembre del año 1969 y aparece en la parte final del catálogo sobre una exposición del artista español junto a la obra Naturaleza muerta con mandolina del año 1924. Ha sido rescatado este mes de las pertenencias de la familia Kolek. Los hijos decidieron donarlo a la Fundación Jerusalén, una organización sin ánimo de lucro que este año celebra su 50 aniversario. Teddy Kolek, alcalde de Jerusalén entre 1965 y 1994 y fundador también y presidente del Museo de Israel, falleció en el año 2007.
Bueno, y esta noticia tan bonita, porque incluso la hemos puesto en la ilustración de este reportaje, pueden ver este garabato, que bueno, es un garabato de mucho enjundia, un garabato de Pablo Picasso, no es un autógrafo, no son tres líneas, es un garabato currado, pero está, en vez de ser en un lienzo o en un grabado o en alguna otra técnica, pues directamente sobre el folleto de... El catálogo
del Museo de
Israel. Del museo de cuando él exponía. Y me encanta este dato. Me encanta un dato que es el siguiente. Esto está firmado en 1969. Jerusalén fue reunificada en 1967. En 1969, después de lo que en el mundo hoy en día la UNESCO y todo esto dice, Israel conquistó los territorios palestinos, ocupó los territorios palestinos. Picasso, al que se le puede decir cualquier cosa de su pintura, porque cada uno es libre, pero nadie puede decir de que ese era un representante de la derecha en el mundo, ¿no? Era un gran luchador contra el nazismo y toda forma de totalitarismo también en España. Pues él en 1969 estuvo en Jerusalén y presentó sus obras en Jerusalén y hasta le hizo un dibujo al alcalde de Jerusalén dedicándole. Así que, por favor, todos los grandes salvadores de la izquierda del mundo, que tomen en cuenta este dato. Porque Picasso ha vivido y había vivido por entonces muchas guerras y había visto muchas desigualdades, injusticias y atropellos en el mundo. Pero estuvo en el año 69, dos años después, en Jerusalén. No estuvo en Tel Aviv. Estuvo en Jerusalén con el alcalde de Jerusalén, seguramente paseándose por lo que hoy en día llaman los barrios árabes o los barrios ocupados de Jerusalén, sin ningún temor a que nadie la acusase de nada, porque no solamente que él era una de las grandes banderas de la izquierda, sino que también él sentía que eso era lo más lógico, lo más justo y una reconciliación histórica, el unificar la ciudad que había sido dividida por una guerra en el año 1948.
Bueno, Jorge, pues vamos a terminar la agenda cultural hablando de la astrónoma judía estadounidense Vera Rubin, que destacó por sus trabajos para aportar evidencias de la materia oscura y murió por causas naturales esta semana a los 88 años. Según las investigaciones que llegó a realizar Vera Rubin con su colega Ken Ford, con quien comenzó a trabajar en 1964, permitieron conocer las primeras evidencias de la materia oscura que se calcula constituye la cuarta parte del universo. Rubin averiguó que las curvas de rotación de las galaxias eran bastante parecidas e indicaban un aplanamiento hasta distancias muy lejanas a su centro con fuerzas que intervienen, que conforman así la materia oscura. Aunque fue mencionada en varias ocasiones como candidata a recibir el Nobel de Física, pues nunca llegó a conseguirlo.
Bueno, es un nombre que desgraciadamente no va a estar entre los nombres que pasan a la posteridad por haber recibido el premio Nobel. Sí estará entre los grandes nombres científicos que no recibieron el premio Nobel, porque sus descubrimientos han sido muy importantes. Lo que pasa es que la propia materia oscura también es una materia oscura de la ciencia. Es un terreno todavía pantanoso porque hay mucha gente dedicada a investigar la materia oscura y la energía oscura, pero que son cosas o objetos de estudio que todavía ni siquiera se saben si existen realmente. Hay discusión sobre si eso existe. Y esa materia oscura es justamente una parte de una ecuación que Einstein en su momento desechó como un error suyo y habló del coeficiente de expansión del universo y luego desechó esa idea, pero hace un par de décadas pues las observaciones astronómicas empezaron a dar la razón a la primera versión en la que Einstein afirmaba que había algo que impulsaba a las galaxias hacia afuera, a dispersarse, algo que no se podía ver y por lo tanto no es oscura a los mecanismos de detección que tiene la física actualmente. Y lo único que se puede hacer es observarla de forma indirecta, como en el caso de Vera Rubin junto con Kent Ford en la observación de cómo se propagan hasta distancias muy lejanas de su centro las galaxias. Y dado que esta expansión es, digamos, es pareja, es constante, tanto en las zonas centrales al ser cercanas al centro como en las, digamos, en el extrarradio, pues de ahí deduce de que en el medio hay materia que está empujando a que estas galaxias se alejen cada vez a mayor velocidad. Es algo que no se sabe. Posiblemente por eso no ha recibido el Nobel de Física y tampoco lo van a recibir, por lo menos en los próximos años muy cercanos, ninguno de los científicos que trabajan en esta materia, porque es un tema todavía muy controvertido. De todas maneras, esto es ha sido un gran personaje de la astronomía y todavía más para destacar, porque yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista de Lego en la materia, no recuerdo el nombre de otra astrónoma mujer contemporánea que haya llegado tan lejos.
Bueno, pues hablando de Vera Rubin, que aunque no consiguió, como decía Jorge, ese Nobel, pues sí consiguió ese destacamento y esa posición como astrónoma. Despedimos aquí las noticias de Radio Sefarad. Un saludo para todos nuestros oyentes y hasta mañana.